Santiago Pereira Campos y una mirada jurídica de esta gran reforma judicial a la mexicana, una reforma que llevará a que todos los jueces y juezas del país sean elegidos por voto directo y secreto de la ciudadanía. Ya eso es un dato fuerte que impacta, pero vamos a tratar de saber cuáles fueron los motivos, o por lo menos qué dice el gobierno, que era el de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, que dicen por qué fueron por este lado, y también saber qué puede pasar y cómo es este gran mecanismo. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, porque me estaba diciendo algo que bueno, en el desarrollo de la columna lo van a ver. Yo decía, gran mecanismo, digo, es un temita ir a elegir todos los jueces y juezas. Es una cuestión hasta logística.
Es una experiencia inédita porque hay algunas otras experiencias que después vamos a contar en el mundo, pero nunca una del alcance de esta. Okay. El primer tema es ese. Segundo, que esto emana de una reforma constitucional, o sea, se colocó esto en la Constitución, eso es el otro punto clave. Y después, que hay una gran preocupación a nivel de los observadores y expertos latinoamericanos sobre el riesgo del efecto contagio, que eso es importante para contextualizarlo. Porque, claro, el discurso público, el discurso político de atacar al Poder Judicial alegando que si el Poder Judicial toma las decisiones más importantes o más fundamentales en temas de políticas públicas, por ejemplo, las toma el Poder Judicial y tiene lo que se llama a veces la última palabra en los debates públicos, ¿cómo puede ser que ese Poder Judicial no sea electo por el pueblo? Entonces, ese discurso, sumado a las dificultades de eficiencia que pueden tener los poderes judiciales en el mundo, es un caldo de cultivo perfecto para intentar este tipo de soluciones que, por lo menos en mi opinión, encubren claramente una finalidad de control político del Poder Judicial.
Bien, ahora vamos a escuchar una especialista en temas judiciales de México, mexicana ella, ¿no?
Sí.
Carmen Vázquez, pero antes estaría bueno que ¿qué contextos había o tenés idea para que se llegue a esto, ¿no?
Primera cosa importante que el expresidente López Obrador empezó su periodo de gobierno con discursos diciendo que iba a respetar al Poder Judicial, que iba a respetar las decisiones judiciales. Luego se empezaron a surgir algunas decisiones judiciales contrarias a su gobierno y ahí es que empezó este movimiento político con la excusa de la democratización del Poder Judicial. A eso se suma que es un discurso bastante fácil de prender en la población en general cuando tenés un Poder Judicial que, si uno mira el World Justice Project, que es el índice de Estado de Derecho, coloca a México en el mundo en el lugar 136, en 142 sobre ausencia de corrupción, o sea, el que está más corrupto de este ranking. Está en el lugar, la justicia civil está en el lugar 131 de 142 y la justicia penal en el lugar 132 de 142.
Ahí tenía algunos datos para agarrarse.
Y después había un discurso muy popular que era cuánto ganan los jueces. Entonces decía, no puede ser que un obrero gane esto y un juez gana esto, y mostraba las cifras de cuánto ganaba. Y luego un discurso muy peculiar, que es interesante ver, de decir cosas como para ser juez no se necesita nada. Si en realidad está todo en la ley, es decir, leer la ley y aplicarla. Entonces, claro, fue construyendo este discurso que fue prendiendo mucho en la población, y entonces esta decisión ha generado muchísima resistencia en México de parte de los sectores, llamémosle, técnicos especializados, pero la verdad es que más allá de que se quiera mostrar de otra manera, no hay un movimiento popular fuerte en contra de la reforma, como por ejemplo vimos en Israel antes de la guerra. En Israel, ¿se acuerdan cuando estaba la reforma de Netanyahu? Había un movimiento a favor popular, pero había un movimiento fuerte en contra de la reforma judicial.
Acá sí, en México, pero no un movimiento con este ingrediente de votar a los jueces.
No.
Era otro tipo de reforma.
Era otro tipo de reforma, una reforma que también iba a afectar, buscaba el control político del Poder Judicial, pero claro, por otro camino. Pero este fue un camino mucho más, llamémosle, inteligente de buscar captar el apoyo popular. Entonces,
claro, porque acá lo que dicen es el poder va a residir en ustedes, en el pueblo, no el poder político.
Y ustedes van a elegir, y si el juez no les gusta las decisiones que toman, usted lo va a cambiar y va. Entonces, claro, esto ha generado mucho. Entonces, me parece que sería importante escuchar un poco el contexto de esta situación. La profesora Carmen Vázquez, que es una profesora mexicana y además profesora de la Universidad de Girona, doctora, experta en temas de justicia, yo le pedí que me diera un poco el contexto desde ahí, desde la realidad.
Esta reforma presentada por el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se funda en la idea de que estos poderes judiciales, tanto el Poder Judicial Federal como los diversos poderes judiciales locales, son corruptos, son instituciones completamente corruptas. Sin embargo, el presidente nunca presentó pruebas de sus dichos. Ni un solo caso de corrupción ha estado fundado en algún una prueba que haya ofrecido el presidente. También ha dicho el presidente en múltiples ocasiones que los jueces, sobre todo en el ámbito penal, no deciden los casos. En varias ocasiones se presentaron muy diversas estadísticas en materia penal sobre presos sin condena. No obstante, el presidente nunca hizo alusión, por ejemplo, a la ausencia de jueces en el país. Tenemos una media muy por debajo de la media latinoamericana, donde en México existen 4,4 jueces por cada 100,000 habitantes. Tampoco el presidente mencionó que hizo varias reformas al Código Penal, en donde puso la llamada prisión preventiva oficiosa a varios de los delitos previstos en esta legislación.
Así, Santiago, Carmen Vázquez quizás agrega un ingrediente que Andrés Manuel López Obrador estaba apuntando a la eficacia del Poder Judicial y a la cantidad de casos que quedaban sin condena. Ella marca algunos puntos que pueden haber provocado esto.
No, claro, el hecho de que en una cantidad de delitos la prisión preventiva, o sea, la prisión durante el transcurso del proceso penal, sea obligatoria, llena las cárceles de personas sin condena, porque el juez no tiene posibilidad de establecer la libertad durante el proceso. Entonces, claro, esto, el sistema de justicia no solo tiene problemas por la ineficiencia de los jueces, puede haber tener problemas por la ineficiencia en materia de inseguridad pública también. Sabemos que siempre un gran problema es cómo separar la eficiencia judicial de los problemas de seguridad pública que dependen de la policía, del sistema carcelario, una cantidad de situaciones que... Pero bueno, la cuestión es que el contexto parece bastante claro en el sentido de que había un discurso público bastante fácil de prender en la población. Ahora, vamos a explicar alguna referencia a esto de la cantidad de jueces. Vieron que se hace referencia también a cuántos jueces hay, tiene que ver con la eficiencia. En México hay poco más de 4 jueces cada 100,000 habitantes. Para tener una idea, en Uruguay andamos por 14 cada 100,000. Esto nos da una idea del comparativo. España, que es un país promedio en la Unión Europea, está en 11.4 jueces cada 100,000 habitantes. Esto nos muestra un poco que hay un problema también de falta de eficiencia en México por el escasísimo número de jueces que tiene. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la elección? Que esto es muy curioso. La primera cosa interesante es que los primeros números son que va a haber que elegir 1.650 jueces federales y más de 5,000 jueces estaduales. Imaginen lo que es en el DF, por ejemplo, que va a haber que elegir un número amplísimo de jueces. ¿Cómo hacemos para elegir? Esto está, hay toda una reglamentación que está todavía en trámite, se está haciendo en estos momentos. Va a haber una elección en junio del año que viene, 2025, y otra elección en el 2027. En la primera elección cambiamos todos los órganos de jerarcas y la mitad de todos los jueces. Y en la segunda elección, la otra mitad de jueces. Pero en la primera, que es lo que ellos quieren fuertemente cambiar rápidamente, son los órganos de vértice, ¿no? O sea, la Corte Suprema, que también trabaja como...
La parte de arriba de la pirámide.
La parte de arriba de la pirámide y la mitad total de todo.
De la base.
De la base. Y en la próxima, esto implica, entre otras cosas, un costo económico del despido de la mitad de los jueces del país.
Que esto si no salen, si no logran ser electos.
Claro, porque si bien se pueden reproponer, si no logran ser electos, a esos hay que pagar la indemnización, que está prevista incluso en las normas cuál es el monto. Entonces hay críticos del sector político de la oposición que dicen, esto implica un costo para el Estado impresionante. Recordemos que México, el partido del presidente, Morena, tiene una posición importante del dominio público de los poderes. Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a hacer estas elecciones públicas. Hay algunas experiencias de cuánto tiempo llevaría a votar y es interminable. Entonces, acá hago una comparación con Bolivia, porque se habla mucho de Bolivia. Es cierto que Bolivia hace unos años hizo una reforma grande, constitucional, y que tiene jueces elegidos, pero son solamente los órganos superiores, o sea, es la Suprema Corte, la Corte Constitucional y el órgano de administración judicial. Y la experiencia, a mí me ha tocado verlo en el terreno, ha sido realmente lamentable. La mayor parte de la gente vota en blanco, no sabe a quién votar, y los que terminan siendo electos terminan por esas casualidades, personas absolutamente con falta de formación. Entonces, la experiencia boliviana ha sido un gran fracaso. Donde sí hay experiencias un poco más, más consolidadas es en Estados Unidos. En Estados Unidos no se votan los jueces federales, pero sí se votan los jueces estaduales y los jueces locales, con dos sistemas distintos. En uno hay un sistema partidizado, esto es, el candidato lo presenta el partido y por lo tanto está claro que fulanito es de ese partido.
Más que nombre se votan identidades partidarias.
Y eso ha sido tan, ha generado tantas resistencias y tantas críticas que otros estados han ido por elecciones no partidizadas. O sea, el juez se presenta pero no representa a un partido. Con todos los problemas que hay, imagínense, en financiación, apoyos, conflicto de interés, estudios jurídicos que ponen dinero para que se presente el candidato y todos estos problemas. Y después hay algunas experiencias en el mundo.
Para Estados Unidos, para volver ahí, hay elección de fiscales también que vemos en las películas. Sí, eso, sí, eso sí, también, hay elección de fiscales. Exacto. Muchas veces están partidizados ya de hecho.
Exacto, porque tienen que salir a buscar apoyos, a buscar recursos, a hacer campaña, a poner carteles, todo este tema.
Sí, pero hace menos ruido igual que una fiscalía esté sometida al voto que un juez.
Porque el que resuelve en definitiva es el juez. Pero igual, el fiscal decide iniciar una investigación.
Sí, 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 no es que no sea importante. No, que no.
Y después hay algunas experiencias en el mundo, por ejemplo, pero en países con otro perfil. Por ejemplo, Suiza, en algunos cantones suizos, algunos jueces locales se eligen popularmente, pero son jueces locales, es más bien aquello del juez de cercanía, del
juez de paz.
El juez de paz, sí, sí, el juez de paz, concretamente son jueces de paz. Entonces, esas son las experiencias un poco en el mundo. Imaginemos, esto es un experimento de enorme magnitud en un país gigantesco y con todos estos problemas.
Sí, y como lo que decías vos, con una transición nada gradual.
Nada gradual, esa brutal. Entonces, es interesante porque acá viene el diseño institucional para el control político, que es cómo se postulan los candidatos. Los candidatos los postulan no las personas, no la gente, no el pueblo. Los candidatos los postulan los tres poderes. Entonces, postula un tercio al legislativo, un tercio al ejecutivo y un tercio al propio judicial. Ahora, si yo tengo el control político del legislativo, si tengo el control político del ejecutivo y si tengo parcialmente también el control político del judicial, ¿qué va a ocurrir? La enorme mayoría de los candidatos van a responder al partido de gobierno. Entonces, ¿esto qué determina? Determina que las proyecciones que se están haciendo hacen que un altísimo porcentaje de los jueces van a responder al partido de gobierno.
Ajá, no es de postulación libre entonces, para postularte te tiene que postular uno de los poderes del Estado.
Sí, yo me puedo postular, tengo que pasar por un comité de selección y luego recibir el apoyo de alguno de los tres poderes. No de los partidos, de los poderes.
Hay un gran filtro ahí.
Hay un gran filtro. Lo que pasa es que si el apoyo viene de los poderes, y los poderes están dominados por un partido o por un sector mayoritario, indirectamente tenemos este control. Entonces, hay que presentarse. Al principio los requisitos eran cercanos a cero, o sea, prácticamente ser abogado y tener unos años de experiencia. Luego, en la discusión parlamentaria de la reforma constitucional se agregaron algunos elementos. Y el otro muy importante es que se crea, y esto es una de las grandes críticas, un tribunal de disciplina judicial. Un tribunal inquisitivo elegido popularmente, nuevamente la peculiaridad, un tribunal que controla a los jueces, que recibe denuncias de la gente, que juzga, que sanciona, que destituye a los jueces.
Pero también son esos preseleccionados por los poderes del Estado.
Exacto, del tribunal, propuestos también por los poderes, claro, del Estado, o sea, indirectamente con el control político. Se habla que este es un tribunal inquisitivo que va a ser el que en definitiva va a generar el terror.
Sí, ese era
el
problema de AMLO. Nadie duda de la elección y del triunfo de Sheinbaum ni del triunfo de AMLO si las dudas son a propósito del avance institucional. El Instituto Nacional Electoral, con el que le estuvo enfrentado mucho, dijo que había fraude cuando perdió en 2006, ¿no? Que fue que perdió, sí, 2012 de vuelta, y que ahora iba por la reforma total del Instituto Nacional Electoral. Se ve mucho esto, ¿no? El voto popular masivo, pero después avanzar sobre la institucionalidad.
Exacto, esto de las democracias de autor y de tratar de, bajo una forma encubierta democráticamente y con mucho apoyo popular, se busca ahora dar las bases institucionales de la separación de poderes y la organización institucional. Esto no quita todos los méritos que ha tenido de repente en algunas áreas y no quita también el mérito de la presidenta que ahora muy formada, muy capacitada, que ahora vamos a ver qué posición tiene sobre esto. Y finalmente, para dar algunos titulares, hay mucha reglamentación de cómo se hace la campaña electoral, que es interesante para pensar en cosas que se discuten en Uruguay. Por ejemplo, les van a dar derecho a acceso a radio y televisión de manera igualitaria a cada candidato. Imaginemos elegir a todos estos candidatos conforme a la distribución que señalará el Instituto Nacional Electoral.
Se suspende la televisión tradicional por un mes en México.
Imagínense, está prohibido el financiamiento público-privado de las campañas, pero dice, pero entonces ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo van a proponerse? Entonces habla, bueno, serán debates académicos, bueno, todo este tema que está planteado. Y por otro lado, lo interesante para sacarlo ya de México y llevarlo al contexto del debate que se está dando en todos los países, lo interesante es que acá hay cinco o seis temas claves que como titulares se están discutiendo. Uno, participación de la sociedad en el sistema de justicia. ¿Cómo lograr que la sociedad participe en el sistema de justicia? ¿Es esta la buena vía? Yo creo que no, que esta vía es incorrecta, pero sí hay una gran discusión con este discurso popular de decir, bueno, si quien tiene la última palabra, en definitiva, son los jueces, que tengan elección popular. Y luego aparece la judicialización de la política y la politización de la justicia. O sea, a medida que cada vez más la justicia actúa en temas que involucran a los políticos, que involucran situaciones de los políticos y a la vez que involucran políticas públicas, claro, el poder político mira cada vez con más recelo el sistema judicial y quiere cada vez tener mayor influencia en ese sistema judicial. Si quieren, podemos escuchar ahora un poquito cuáles son los grandes riesgos de la reforma que señala la profesora Carmen Vázquez.
Una de las grandes preocupaciones gira en torno a la independencia judicial. Bajo este nuevo esquema normativo, ¿podrán ser los jueces electos popularmente independientes? Si leemos el texto de la reforma, hay varias dudas que se generan, tanto en el aspecto de la independencia externa, es decir, respecto de otros poderes, y incluso en la independencia en su faceta interna, es decir, si puede haber presiones al interior del propio Poder Judicial. En esta última, por ejemplo, la reforma prevé un Tribunal de Disciplina Judicial. Más allá de que el nombre en sí mismo ya es muy llamativo, resulta que este tribunal tiene una estructura inquisitiva. El mismo tribunal investiga lo que se va a considerar como conductas inadecuadas de los jueces y el mismo tribunal va a resolver los casos e incluso actuar de segunda instancia. La reforma prevé explícitamente que las decisiones que tome este Tribunal de Disciplina Judicial no podrán ser cuestionadas, no existe recurso alguno en contra de estas decisiones. Por lo que hace a la independencia en su faceta externa, es muy preocupante que, a final de cuentas, quienes van a ser los candidatos a elección popular serán elegidos por los poderes de la Unión, el poder ejecutivo, el poder legislativo y también participará el poder judicial.
Bien, ahí está dando esos aspectos claves que venías comentando, por dónde viene la preselección, digamos, de los poderes del Estado, hoy con mucha ofensiva del partido Morena. Y lo otro es interesante, el sueco decía mientras escuchábamos, claro, si pasa el filtro a alguna jueza, juez, que parece puede no gustarle al poder político, hay un tribunal inquisitivo, decía.
El regreso de lo inquisitivo, después de todas las reformas.
Después de todas las reformas, sí.
Claro, pero aparte actúa de tribunal que investiga, que juzga, hace de fiscal, de juez y de segunda alzada.
Exacto.
De segunda orden.
Instancia, sí.
Realiza todo el contralor, digamos, de la actividad de los jueces
es directamente. Un poco fuerte, escuchándolos es un poco fuerte.
Es muy, muy fuerte. Capaz. Esto ha recibido enormes críticas. Por ejemplo, para mencionar dos, ustedes saben que Naciones Unidas tiene una relatoría especial sobre independencia de jueces y abogados, que además los fiscales uruguayos hicieron una denuncia ante esa relatoría, y señaló que el procedimiento de designación no político vinculado a candidatos de calidad y mérito profesional es esencial y no se cumple en este caso. Y por otro lado, hay un gran riesgo de que los candidatos busquen complacer a los votantes o patrocinadores de las campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección.
Claro. En Estados Unidos esto sigue, no es una única vez, hay que reelegirse.
Es muy interesante en Estados Unidos porque los análisis que hay de la votación de los jueces en Estados Unidos marcan que los jueces se ven afectados por no dictar ninguna decisión que sea impopular. Porque si la decisión, por ejemplo, si la población en general dice, no, este es una persona que cometió un delito, tiene que ser claramente culpado por ese delito, el juez, si entiende que no hay prueba, entra en un conflicto porque sabe que eso seguramente le va a implicar que él no va a tener chance de ser reelecto. Entonces, aquí aparece este riesgo como muy fuerte. Y por otro lado, otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch, por ejemplo, que es una en materia de derechos humanos, digo que esto afecta gravemente la independencia judicial y controvierte los estándares de derechos humanos, incluso de la propia Corte Interamericana. Entonces, lo que está interesante ahora, y esto sí es otra gran novedad a nivel jurídico, es si la Suprema Corte de Justicia de México actual, no la que van a elegir, sino la actual, puede revisar una reforma constitucional. Porque, ¿qué pasa? A ver, en principio, una Corte Constitucional tradicionalmente, ¿qué hace? Controla si la ley se ajusta a la Constitución. Pero acá la pregunta es más compleja, es si la reforma a la Constitución se ajusta a la Constitución. Parece un trabalenguas, ¿y qué dice el gobierno? El gobierno dice, si está en la Constitución, la Corte no puede revisar ni tocar nada. Ya está la Constitución, no se puede tocar. Y lo que está diciendo aparentemente un sector de la Corte, porque ya hay formalmente presentada un pedido de revisión de la reforma constitucional ante la Corte, lo que la Corte acaba de hacer es admitir la fase primera de admisibilidad para poder revisar la reforma. ¿Cuál es el argumento? Para ponerlo en un caso muy fácil, si en la Constitución uruguaya se hiciera una reforma y se pusiera que la pena de muerte es válida y se coloca en la Constitución, alguien se podría preguntar, ¿pero no hay una contradicción entre los principios que la propia Constitución prevé y la pena de muerte? Entonces aquí lo que se está revisando es, los principios fundacionales de la Constitución no van por otro lado a lo que dice esta reforma. Entonces eso es lo que en este momento se está discutiendo.
Pero tendría como una especie de problema autoinmune la Constitución mexicana.
Exacto. Es bien interesante, es como si la propia Constitución se le colocara algo que va contra su propia estructura. En este caso, violar el principio fundamental de independencia judicial. Y a esto se suma también una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también se va a hacer. O sea que hay como dos frentes abiertos. Pero veamos qué dice la presidenta recientemente electa sobre este punto.
Va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 Constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte.
O sea, y le dice que no tiene sustento lo que está haciendo la Corte y que van a ir para adelante.
Exacto, le dice, no vamos a suspender la reforma, no, la Corte no tiene posibilidad de analizar esto y nosotros avanzamos con la reforma y la Corte mientras va a tener un tiempo para estudiar la situación. Entonces estamos en una situación de mucha inestabilidad, pero no hay un movimiento popular de apoyo claro.
Has puesto algunos ejemplos de algunos países, el de Bolivia regional más claro, lo que pasa en Estados Unidos, también algunos cantones de Suiza. ¿Has escuchado, digamos, en tu ámbito, en algunos otros lugares, que esta discusión haya por lo menos impactado? Digan, bueno, en este país se podría ir por este lado. ¿Has escuchado algo? Porque decías el efecto contagio al principio.
Sí, la discusión sobre la
democracia. Acá nunca escuché, por ejemplo.
Sobre la democratización de la justicia está planteada en general. Y lo de la elección es un tema que está siempre sobre la mesa. De hecho, en el libro que yo publiqué hace poco, que se llama La Independencia Judicial en Peligro, justamente uno de los temas que se analizan es este tema de la elección de los jueces, porque hay movimientos, sobre todo políticos, que van por este camino. No con una experiencia tan radical, pero sí empezar a hacer algunas pequeñas pruebas. Entonces, este tema hoy está como en el debate.
No toquen nada.